Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez lunes y vamos a iniciar la transmisión de hoy. No es el horario habitual, pero es el horario con el que contamos y vamos a continuar con la lectura de un curso sobre milagros y la sección última, que es el manual para los maestros. Estamos en el video número 6, si no me equivoco. Sí, y hoy día nos toca continuar con lo que son las características de los maestros de Dios. La vez pasada, en la ocasión anterior, el video previo fue acerca de la característica de la confianza y cómo ésta se iba desarrollando progresivamente. Sobre esa base, el curso señala de que hay otras características que tienen como fundamento esa confianza. Entonces, ahora el curso no dice que los maestros de Dios sean seleccionados porque ya tienen esa confianza. Es algo que se van ganando, es un proceso, ¿no? Un ir puliendo, colocando cada vez más presión sobre el carbón hasta convertirlo en un diamante. Es un proceso. Ahora entonces, nosotros vamos a empezar en la página 16, que inicia con la característica de sinceridad. Pero para iniciar, como siempre, vamos a hacerlo con una visualización. Todos juntos, entonces, vamos a colocar mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos nuestros ojos y respiramos despacio y lento por la nariz. Imaginemos cómo con cada inhalación nos llenamos de energía vital, de luz. Al exhalar dejamos ir cualquier tensión o malestar fuera de la mente y fuera del cuerpo. Seguimos respirando. Imaginemos cómo se activa nuestro centro de comunicaciones en nuestro pecho y nos conecta con el universo espiritual. Sentimos como si el cielo estuviese brillando desde nuestro pecho y emitiendo sus rayos en todas direcciones. Observemos cómo uno de estos rayos se proyecta desde allí hacia arriba, saliendo por nuestra cabeza, fuera del cuerpo y fuera del planeta. Vamos a sentir cómo nos extendemos junto con esta luz a lo profundo del espacio, donde vamos a observar una fuente de energía, un sol blanco que representa la paz y el amor ilimitados del Creador. Vamos a pedirle a esa fuente de vida que nos envíe un rayo de su protección. Y observamos cómo desde allí se emite este haz de luz que viaja hacia nuestro mundo. Se acerca atravesando la atmósfera, desciende como una cascada brillante de energía. Y nosotros con la siguiente respiración vamos a sentir a esa luz que descendiendo en el lugar donde nos encontramos atraviesa el techo y va a abrazarnos e ingresar por la parte alta de nuestras cabezas. Inhalamos para sentir esto. Todo nuestro cuerpo se hace radiante y la luz pasa a través de nosotros hacia la Tierra. La vemos descender hasta llegar al corazón del planeta y nos enraizamos energéticamente con nuestro mundo. Vamos a sentir ahora cómo la Tierra responde con una corriente de luz que sube por nuestros pies y que al hacernos más brillantes todavía nos permite extender esta luz desde el centro de nuestro pecho y en todas direcciones, en un radio muy amplio de 100, 200, 300 metros alrededor de nuestro cuerpo físico. Al seguir respirando, armonizamos todo este campo de luz y lo dejamos extenderse en un radio más amplio. 400, 500, 600 metros. Y ahora lo dejamos extenderse hasta 1 kilómetro, armonizando, poniendo en paz todo lo que este campo está tocando. Y ahora tocando ya el campo de luz en nuestros hermanos, en otras ciudades, estados y países. Es así como estamos formando una red de energía que envuelve al planeta. Y sentimos que en esta unidad energética representamos a Cristo, la mente unificada del Dios Hijo. Vamos a ver cómo esta mente, esta red de luz se extiende por todo el planeta. Y vamos a sentir cómo en esta red representamos la conciencia despierta de nuestro mundo. Para afianzarnos en esta voluntad de funcionar como un solo ser, vamos juntos a hacer la oración que Jesús el Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Tomamos otra respiración. Al exhalar vamos abriendo los ojos y estamos listos para iniciar hoy. ¿Sí? Estamos entonces en la página 16, la característica de la sinceridad. Espero que todos estén muy bien desde donde quiera que se conecten hoy. Déjenme ver, algunos amigos nos saludan de Colombia, como Adriana. También desde Argentina nos saluda Laura. También de Argentina está Natalie Roca. Y desde Costa Rica está Carmen Matamoros. Saludos a todos, gracias por estar allí, gracias por unirse. Los que vienen de YouTube, les ruego que hagan like al video para que los que no han sido notificados se enteren de que ya estamos acá y puedan acceder al video en vivo, ¿sí? Saludos a todos. Saludos Diana Prince, saludos México, saludos Nancy Sanik, saludos a todos los que se conectan hoy. Gracias. Bueno, entonces, déjenme ver. A ver, ya no puedo soltar los saludos acá. ¿Cómo hago? Bueno, desde Miami también, y ahí está. Bueno, entonces vamos a sinceridad, ¿sí? Escuchen esto, dice, todos los demás rasgos o características de los maestros de Dios se basan en la confianza, que fue la característica que desarrollamos en el video previo. Dice, una vez que ésta se ha alcanzado, las otras seguirán sin falta. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser sinceros. Pues solo ellos pueden ver el valor de la sinceridad. La sinceridad no se limita únicamente a lo que dices. O sea, aquí estamos hablando también de lo que actúas. Absolutamente todo lo que es expresión tuya es expresión creativa. Y puesto que ya entraste en el rango de sinceridad, ahora vas a ser honesto en todas esas áreas, sea como sea que te expreses. Entonces dice acá, la sinceridad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es ser consecuente. Han oído ustedes decir, tienes que vivir lo que predicas. No nada más seas bla, 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 sino que tienes que vivirlo. Claro, es importante. Y dice acá, nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Eso sería sinceridad. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra. O sea, no estás actuando cosas que no pienses realmente. Ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente sinceros. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nadie o con nada. Ahora, aquí es donde viene el tema de cuestionarlo todo, ¿no? Porque la mente racional sigue operativa acá. Entonces dice, por lo tanto, le es imposible estar en conflicto con nadie o con nada. El curso también nos ha dicho que la verdad en realidad no está en conflicto con la mentira. Es simplemente que la mentira no existe. Por lo tanto, cuando la mentira y la verdad se encuentran, la mentira se horroriza y se siente atacada. La verdad solamente está expresándose, expresando lo que es. La mentira siente como que están apuntando hacia ella para destruirla. Si ven la situación, en realidad la verdad no está atacando. Es solamente que aquello que quiere aferrarse a las sombras y que quiere identificarse con las sombras frente a la luz, siente como que está siendo atacado, porque las sombras no pueden hacer otra cosa más que disiparse o retroceder frente a la luz. Entonces, quizás a eso se refiere aquí cuando dice, por lo tanto, le es imposible entrar en conflicto con nadie o con nada. Uno dirá, pero si hay conflicto con la sombra. Bueno, la sombra no existe. A ver, vayamos al ejemplo clave. Jesús. ¿Ustedes creen que tuvo conflicto con alguien en su vida? Totalmente. Algunos lo consideran un revolucionario para su tiempo. De hecho, los judíos querían colocarlo a él en la posición de un líder no solamente espiritual, sino político, y que los representara frente a la rebelión que quería organizarse contra Roma. Pero Jesús nunca asumió ese rol, no lo deseaba. Él no estaba tratando de ahorrarse el conflicto que generaba el divulgar la verdad, pero tampoco iba simplemente a adaptarse al rol que la gente quería pegarle a él. Entonces, él era verdaderamente sincero, como nos dice acá. No está en conflicto consigo mismo a ningún nivel. Era consecuente con lo que él decía y hacía. Por lo tanto, le es imposible entrar en conflicto con nada o con nadie. Entonces, realmente estaba en conflicto con la gente, las facciones políticas judías que querían arrastrarlo en esa dirección. No, simplemente él seguía en su predicación. Estaba en conflicto con los sacerdotes del templo, porque en muchas ocasiones hacía críticas muy severas, muy duras de ellos. Estaba en conflicto con ellos. Tenía que expresar la verdad como era. Y obviamente, los sacerdotes se sentían atacados. Es por ello que al final tuvieron que crear toda esa argucia para entregarlo a los romanos y que fuera ajusticiado. Entonces, definitivamente ellos se sentían atacados por la verdad que Jesús representaba. El conflicto se va a detonar, pero el curso te diría es irreal, porque las sombras no existen. Y sin embargo, en este mundo de ilusiones, tú vas a ver que hay cosas que se sacuden, personas que se sienten heridas, gente que retrocede frente a lo que has dicho, gente que te ataca por lo que has dicho. Luego dice, la paz mental que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta sinceridad. Solo el deseo de engañar es lo que hace posible la guerra. Nadie que sea uno consigo mismo puede siquiera concebir conflictos. A ver, ¿ustedes creen que Jesús todo el tiempo estaba con una sonrisa y caminando sobre las aguas? Había paz en él, de eso no hay duda, pero estaba todo el tiempo jugando con los niños o feliz. No, si ustedes leen los evangelios van a ver momentos donde Jesús acusa a alguno de hipócrita, o en otro momento agarra y se para frente a los mercaderes y les tumba todas sus mercancías y le dice, no va a convertir la casa de mi padre en un lugar para hacer esto. Como que había momentos en los que sus emociones se desbordaban, ¿eh? Es interesante de concebir porque el curso está hablando de que los maestros de Dios tienen esta paz mental y los avanzados han entrado en ese estado de paz porque en gran medida se debe a su perfecta sinceridad. La pregunta es, ¿ustedes creen que Jesús no tenía paz cuando estaba empujando las mesas de los mercaderes o cuando estaba acusando a ciertas facciones de hipócritas? Yo digo que la paz todavía estaba ahí. Yo digo que la luz del amor estaba allí. Y que su intención no era en realidad destruir a los otros, sino sacudirlos y despertarlos. ¿Verdad? Él no se puso a matar a los sacerdotes del Sanedrín, ni tampoco dijo, vamos a organizar un grupo para matar a todos los mercaderes del templo. Su intención no era destruir al otro, era definitivamente sacudir sus conceptos, sacudir la manera como ellos se mostraban al mundo, sacudir incluso la manera como habían interpretado la ley. Él en todo momento dijo, yo vine a reinterpretar la ley. No estoy aquí para destruirla, sino para dar una nueva lectura de la ley. Yo digo que él sí estaba en paz, pero eso es lo que la gente todavía le cuesta entender. Piensan que un maestro de Dios tiene que ser un tipo que está caminando en puntitas de pies y con unas alas, ¿no? En la espalda, todo el tiempo. No. En ocasiones lo van a ver en paz. En ocasiones lo van a ver levantar la voz. Quizás esa maestra de Dios, hasta te cayó mal por lo que dijo. Pero ¿sabes qué? Si escuchas con atención, te das cuenta de lo que ha dicho con la intención de ayudarte a despertar. Claro, y uno dice, pero me está atacando. No, no te está atacando, está diciendo la verdad. Y si tú te detuvieras a quitarte un poco la importancia personal, entonces te darías cuenta de lo que esa maestra o ese maestro de Dios te está diciendo realmente. Hay una crítica común aquí en YouTube. Dicen, Enrique tiene doble personalidad. Cuando está dictando el curso de milagros, parece un santito. Y cuando está dictando el canal de la ansiedad, me tiene miedo, es un ogro y nos levanta la voz y nos dice cosas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Será que realmente Enrique es doble cara? ¿O está loco y en realidad tiene múltiples personalidades? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está ocurriendo aquí es que tú no le hablas igual a tu niño de 6 meses de cómo le hablas a tu profesor en la escuela o cómo conversas con tus abuelos, ¿verdad? Has tenido que adaptar tu discurso para llegar a comunicarte con la gente. Y dependiendo de la necesidad de la gente, es la manera como te comunicas. A algunas personas les puedes dar una palmada en el hombro y decirles todo va a estar bien. A otros les das un empujón y les dices, despierta, déjate de tonterías. Y entonces es como que, ¿pero qué pasó? Les digo que en ambas situaciones hay amor. En ambas situaciones incluso hay paz dentro de la persona. Pero es difícil que la persona que se siente afectada en ese momento pueda verlo, ¿no? Claro que es difícil. O sea, ¿dónde está la paz de Jesús empujando las mesas de los mercaderes? ¿Dónde está la paz? Les digo, la paz está. La paz está. Pero esa acción de Jesús era consecuente con lo que él creía. Y acá nos dice, hay una consecuencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que actúas, lo que dices. Todo es consecuente. A ver, un ejemplo más puntual y contemporáneo. Ayer, por ejemplo, subí una nota en mis paredes de Facebook, en Instagram también, hablando de esta persona que me insistía acerca de bajar mis precios y que no había podido recibir ayuda terapéutica porque yo no había bajado mis precios. Claro, yo puedo ponerme a explicarle mi vida a esa persona, decirle, bueno, yo no vivo en el mismo país que tú, acá las rentas son diferentes, vivo en uno de los estados más caros de la Unión Americana. Puedo darle todas las explicaciones, ¿no? O decirle lo que cobro, mi dinero lo estoy usando de esta manera, pasarle ahí mi presupuesto del mes. Pero ¿realmente le serviría a esa persona que yo le diera esa explicación? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Si no tratar de justificarme. Cuando me justifico, lo que estoy diciendo es tengo miedo de la pregunta que me has hecho. La verdad es que yo no tengo miedo de su pregunta. Hay mucha gente que tiene terror de hablar del tema económico públicamente. Es incómodo, ¿verdad? Que la gente esté enterando cuánto ganas y en qué lo gastas y para qué lo gastas así y por qué haces esto o lo otro. Bueno, me tocó responderle a esa persona y respondí de manera que muchas personas pensaron que era una respuesta demasiado dura. Dijeron, ¿cómo pudiste decir eso? ¿No? Esta persona era del otro canal, el canal de ansiedad. Y esta persona básicamente decía que yo tenía que bajar mis precios y crear paquetes económicos para que toda la gente pudiera acceder. De repente, no es así como yo debo acceder a toda la gente. De repente, estos videos que doy gratuitamente son la manera de acceder gratuitamente con toda la información con la que quiero llegar a la gente. Pero esta persona quiere que yo lo haga como esta persona quiere que yo lo haga. ¿Por qué? ¿Y por qué es que yo soy ahora culpable de que él no pueda acceder a la terapia? Les garantizo que hay cientos de miles de terapeutas en la región donde esta persona vive. Los hay. Pero quiere que yo lo haga y al precio que esa persona me dice. Y por supuesto que no va a tomar en consideración nada que tenga que ver con mi situación, sino que solamente considera la suya, ¿verdad? Y entonces esta persona obviamente cree que es en lo correcto. Y ahí me toca decirle, ¿sabes qué? Lo que estás expresando es miedo. Y ustedes dirán, no está hablando de miedo, está hablando de dinero. ¿No? Tienes que ser más justo y bajar tus precios. No, está hablando de miedo. Está diciendo, no puedo cubrir una terapia. Está diciendo, porque no puedo cubrirla, soy una víctima. Está diciendo, porque soy una víctima, tú eres mi verdugo porque no bajas los precios. Y esta persona lo que está diciendo es, me voy a quedar así aplastado y mal por tu culpa. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil ponernos en ese plan. Sin embargo, ese canal es dedicado justamente a erradicar el miedo. Así que yo no puedo abstenerme de decir la verdad en ese caso y decirla directamente. Entonces le dije, ¿sabes qué? Hueles a víctima. Sí, hueles a víctima y no me gusta. Y siendo la ansiedad un predador, la ansiedad puede oler tu miedo a kilómetros de distancia. Y esa no es la manera como te curas de la ansiedad. Esa no es la forma. Entonces vas a tener que tomar responsabilidad de ti en lugar de arrojarla en mí. Vas a tener que buscarte un terapeuta local que sí puedas pagar. Y vas a tener que hacer lo necesario para sanarte, porque así es como llegas a conseguir resultados. No buscando que los demás se amolden a lo que a ti te da la gana, sino haciendo lo que realmente tienes que hacer para salir adelante. Ahora, obviamente a muchas personas no les gustó semejante respuesta y sin embargo es la respuesta que se necesita, ¿sí? ¿Por qué? Porque si puedo enseñar algo es porque lo he aprendido. Y les digo que uno no se hace fuerte porque la vida sea fácil. Uno se hace fuerte porque todos los días paga el precio de la dificultad que la vida representa. Hasta el punto de que ya ni siquiera representa una dificultad después de haber pasado por ella mil veces. Y eso es lo que quiero enseñarle a la gente. Y eso es lo que les enseño tanto en el plano del espíritu como en el plano de la mente. Y uno tiene que ser consecuente con eso. Incluso si tienes que cambiar tu voz en un canal y en otro, es importante que seas consecuente. Y esa es la sinceridad que nos está ahora tratando de señalar el curso. Miren lo que dice acá. La paz mental que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta sinceridad. Esa sinceridad no le importa quedar bien o verse lindo todo el tiempo o ojalá todo el mundo me quiera. No, vas a quedar mal con alguien siempre. Es inevitable. A mucha gente le vas a caer bien, otros te van a querer destruir y sepultar. Y está bien. Eso significa que estás haciendo tu trabajo. ¿Ya? No, no es el hecho de tener resistencia o conflicto lo que señala que estás haciendo tu trabajo, sino que es natural que en el hecho de brillar en tu autenticidad, todo lo que es sombra se sacuda a tu alrededor y empiece a sentirse atacada. Los que se aferran a las sombras van a sentir que estás apuntando hacia ellos y van a querer destruirte. Y lo único que puedes hacer frente a eso es seguir brillando. Es todo lo que debes hacer. Entonces dice acá, solo el deseo de engañar es lo que hace posible la guerra. Nadie que sea uno consigo mismo puede siquiera concebir conflictos. Los conflictos son el resultado inevitable del autoengaño y el autoengaño es insinceridad o falta de sinceridad. Para un maestro de Dios no hay desafíos. Estos implicarían que hay dudas y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que la duda sea imposible. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son sinceros. Triunfan porque nunca hacen su voluntad solo para ellos. Esto es interesante, ¿no? Cuando un maestro de Dios da una lección, no solamente la está impartiendo, la está recibiendo también. Algunos me dicen, pero ¿por qué respondiste a eso? Si es un ataque contra ti o contra tu práctica profesional. ¿Por qué? Porque existe dentro de la conciencia colectiva y yo lo estoy proyectando. No hay manera de que yo pueda verlo afuera si no hubiese una parte de mí que lo proyectó. Y esa parte de mí que lo proyectó ahora lo va a corregir. Y la corrección que escribí allí, la nota que coloqué, fue justamente la respuesta para mí y para todos ellos que estaban oyendo, ¿sí? Entonces dice, deciden para toda la humanidad, todo el mundo y todas las cosas que éste contiene, lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias y por el Hijo de Dios y su Creador, más allá de las apariencias. No trates de quedar bien con todo el mundo. Es un error. Tú no has venido aquí para quedar bien con todo el mundo. Has venido aquí para ser un portador de la verdad. El curso te dice, tu función principal es ser la luz del mundo. No te dice, estás aquí para acariciar las sombras y decirles, pobrecitas, mira, eres mi víctima. No, señor, para eso no vinimos. Sería una pérdida de tiempo estar en este mundo, existir en esos términos de debilidad. Tú no eres débil, ¿sí? Tú estás usando tu fuerza para manifestarte fuertemente en debilidad. Eso es lo que te has hecho. Pero Dios no ha creado nada débil. Si tú me dices, no me alcanza el dinero, pobrecito de mí, consíguelo, ¿ya? Y si tú me dices, es que no puedo pagar porque tú vives en otro país, pues consíguete un terapeuta local. Y si me dices, no puedo pagarlo, entonces ponte a estudiar y disciplínate. Sí lo puedes hacer. Tú puedes hacer aquello que te propongas. Pero si buscas afuera los culpables de por qué tú no puedes hacerlo, fácilmente vas a encontrar un montón de excusas y justificaciones para quedarte donde estás. Ese es el trabajo de las víctimas, ¿sí? Si no quieres ser una víctima, encuentra tu camino en el mundo. Deja de usar a la gente como excusa para no moverte. Sí, eso es sinceridad. Y muchas veces duele. Se siente mal que te digan las cosas como son. Pero sabes que alguien te las tiene que decir o te vas a quedar ahí atorado por el resto de tu vida, ¿verdad? Y entonces dice acá, ¿cómo no van a triunfar estos maestros de Dios con la sinceridad? Escogen con perfecta sinceridad, tan seguros de lo que han decidido como de sí mismos. En este caso, no es como que yo quiero ser sincero o es como que tengo que ser más honesto. No, la sinceridad pasa a través de ti cuando ya estás en la confianza absoluta de que estás siendo guiado. ¿Y qué pasa cuando la gente te critica por lo que dijiste? Pues traga saliva y sigues adelante con la verdad. ¿Ustedes creen que Jesús no se sentía incómodo cuando lo atacaban? Claro, es feo sentir eso. Uno sabe que en el cielo todo es amor y todo es unidad. ¿Cómo puede ser que yo esté contemplando esta separación acá? No tiene sentido, pero ¿sabes qué? Más me vale decir la verdad ahora, y quebrar con todas las tinieblas que puedan presentarse de una vez. Eso es sinceridad, ¿sí? ¿Cómo les quedó el ojo? Se siente un poco pesado, yo sé, pero les digo, las lecciones que a mí me han dado con total honestidad son las que han persistido y las que se han quedado de por vida. Entonces yo valoro muchísimo el que la gente me diga la verdad, así como el hecho de que yo la diga cuando tengo que hacerlo. Una chica me escribió en Instagram y me decía que no puede ser que una persona pública como yo haya puesto algo tan duro como eso, porque le puse a la persona, huele esa víctima, le dije, y eso no me gusta. La ansiedad puede oler tu podrido miedo a kilómetros de distancia, y la ansiedad es un predador, ¿no? Y te va a perseguir si es que tú te la pasas así en miedo. No hay justificación para estar en miedo. Bueno, entiendo, las palabras pueden sonar duras, ¿verdad? Y sin embargo, son las palabras necesarias en ese momento. Yo recuerdo situaciones en mi vida donde yo estaba inactivo, justificándome de mil maneras, y vino alguien y me aventó una buena cachetada que me sacó de mi estado de estancamiento y me di cuenta. Y dije, ¿sabes qué? Es cierto, tengo que moverme. Es cierto, tengo que hacer algo, pero ya. No puedes quedarte ahí todo el tiempo. Sabes que no está funcionando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir llorando porque no te bajan el precio? ¿Seguir llorando porque no cambia tu pareja? ¿Seguir llorando porque sigues solo después de tantos años? ¿Seguir llorando porque tu jefe no te aumenta el trabajo? Sigue llorando pues por el resto de tu vida y sigue acusando a tu jefe, sigue acusando a tu pareja, sigue acusando a todo el mundo a tu alrededor y no hagas nada tú, ¿no? Y pretende que las cosas se van a solucionar así. No. Yo le dije a esta muchacha, agradezco tu preocupación de que yo soy figura pública y que quieres que yo esté bien con todos, pero yo no he venido para estar bien con todos. Yo no he venido aquí para caerle bien a todo el mundo. No es mi interés quedar bien con la gente. No es para eso que estoy aquí. Y si tengo que sacudir a alguien para que esa persona despierte, lo voy a hacer. Lo voy a hacer o con palabras o le voy a dar un empujón o no sé qué voy a hacer, pero algo va a pasar. Entonces, ustedes tienen que estar del lado de la verdad, no importa cómo se presenten las cosas. Claro, va a haber un poco de agitación un rato y luego todo se va a relajar y tú vas a seguir con lo que tienes que hacer, ¿sí? ¿Ustedes creen que Jesús estaba tratando de evitarse la dificultad? La mayor parte del tiempo estaba en paz y el milagro fluía de manera armoniosa a su alrededor, pero definitivamente habían situaciones que generaban un poco de caos, ¿no? Y tú tienes que aceptar que ese caos es una ilusión, es parte de la ilusión del mundo y tú tienes que seguir brillando sobre ese caos hasta que se deshaga, ¿sí? A ver, otra característica del Maestro de Dios y que parece contrastante con lo que acabamos de decir, la tolerancia. Y ustedes dirán, pero no estás siendo tolerante con la persona que vino a pedirte eso. A ver, escuchemos lo que es la tolerancia, ¿sí? Entendamos esto. Dice, los Maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser insincero, pues es asumir un papel que no te corresponde. Ahora ustedes dirán, estás juzgando a esa persona al decir todas esas cosas. Piensa en esto. Cuando tú le dices a un niño, tu cuarto está desordenado, huele feo, vamos a tener que limpiar, vamos a sacar toda la basura que estaba adentro. ¿Tú crees que eso es insincero e intolerante? No, de verdad el cuarto está cochino y ha dejado un montón de basura adentro y es tiempo de limpiar. No es como que le estás diciendo al niño, eres un sucio, eres un asqueroso. No, pegarle etiquetas a la gente, eso no es apropiado, en absoluto, porque la persona puede cambiar. La persona no es la etiqueta que tú señalas de ella. Pero es totalmente válido decirle, ¿sabes qué? Estás actuando como una víctima. No le estoy diciendo, eres una víctima. Estás actuando como una víctima, estás llevando las cosas de esta manera y no es lo correcto, hay otra forma de actuar. ¿Se dan cuenta? Entonces, juzgar es ser insincero, pues es asumir un papel que no te corresponde. Juzgar sin autoengañarse es imposible. Juzgar implica que te has engañado a ti mismo con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado? Juzgar implica falta de confianza. Y la confianza sigue siendo el subsuelo de roca de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. sin juicios. Todas las cosas serán aceptables por igual. Pero ¿quién podría juzgar de otra manera? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues ¿a cuál se podría apartar como si no lo fuese? Juzgar destruye la sinceridad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Esto es importante, ¿no? Porque ahora el curso nos dice, el único que está capacitado para juzgar es el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está en tu mente. Entonces, cuando tú atacas a una persona, tú en realidad no estás funcionando desde el Espíritu Santo. Estás juzgando a la persona como si la persona estuviera mal. Son sus acciones lo que está generando desbalance. Son sus formas de pensar caóticas y egoicas lo que está creando la destrucción ahí. Entonces, es eso que estaba en desbalance lo que tienes que señalar, no a la persona en sí misma. No es lo mismo decirle a alguien, ya es hora de que te apliques y te pongas a hacer las cosas, que decirle, eres un flojo y eres un inútil. No, esa persona no es flojo o inútil. Esa persona ha estado actuando la flojera, sí, definitivamente la ha estado actuando. ¿Okay? Por eso es importante que cuando estás frente a la situación del caos, y tú sabes que desde tu ego no puedes ser tolerante porque el ego quiere irse a destruir al otro, tú lo que vas a hacer es, Espíritu Santo, por favor, guía mis palabras. No me permitas atacar a la otra persona, pero sí permíteme diluir todas las ilusiones. Guía tú el proceso de soltar esto, de modo que no existan más excusas para seguir atorado en el malestar, ni para mí ni para la otra persona. Por supuesto, es un desafío enorme, pero tienes que asumirlo. ¿Qué es mejor, salir corriendo, callarte la boca? No. Espíritu Santo, confío en que vas a guiar mis palabras, mi sentir, mis acciones, ¿no? Quiero ser coherente con esa mente superior que fluya a través de mí para conseguir el resultado esperado, ¿no? A veces el Espíritu Santo te va a decir, abraza a la otra persona y dile que todo está bien. En ocasiones el Espíritu Santo te va a decir, sacúdelo y dile, no más por esa ruta, no vuelvas a hacer eso. Y tú dirás, pero no parece amor lo segundo. Pero lo es. No parece paz lo segundo, pero no parece tolerancia. No hay tolerancia para lo que no existe. Tú solamente toleras lo real, ¿sí? Las acciones nefastas, terribles, caóticas, en realidad no tienen un fundamento en lo real, por lo tanto no existen. Deja que el Espíritu Santo te guíe a deshacer todas esas cosas, ¿ya? Pero no pretendas que tú sabes exactamente lo que debes decir o hacer. Tú vas a ser guiado a lo que debes decir o hacer. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no juzga el maestro de Dios porque no se trata de su importancia personal. De hecho, a final de cuentas, ni siquiera le preocupa quedar bien con la gente o quedar mal con la gente. No, él va a ser guiado a un resultado y él sabe lo que es necesario. Y ahora el Espíritu Santo se encarga de llevarlo a ese espacio. ¿Ya? Ahora tú dirás entonces, yo soy tolerante porque no les digo nada a los demás, pero en tu cabeza te los comes y los cocinas. Entonces, no funciona así. La tolerancia no es un acto externo, no es una pantalla o una máscara con la que te presentas en el mundo. La tolerancia es un estado mental, es parte de las características que se han asumido para ser maestro de Dios. Significa que de verdad no juzgas acá. ¿Tú crees que yo le respondí eso a esa persona porque yo quisiera destruirla? No. Se lo respondía, sí, porque estaba siendo guiado a sacudir a esa persona por completo. ¿Por qué? Porque a veces tiene que dolerte un poco, romperse esa estructura en la que te apoyabas para darte cuenta que no era segura. Y entonces empezar a buscar realmente tu estabilidad, ¿sí? Bueno, Jesús se los decía, como no construyas una casa en un terreno móvil o sobre el agua o sobre el lodo o sobre la arena, ¿no? Busca un cimiento fuerte. Esa es la idea. A veces vas a tener que sacudir a la gente, es inevitable. La tolerancia significa simplemente que no vas a juzgar, tú vas a ser guiado a las acciones y a los pensamientos. ¿Por qué? Por la voz de Dios que ya está en tu mente, por el Espíritu Santo. La afabilidad es otra característica más de los maestros de Dios. Y la afabilidad dice, hacer daño es imposible para los maestros de Dios. Qué interesante este punto, ¿no? Porque tú dirás, Jesús le hizo daño a los mercaderes al tumbarle los puestos de negocios, cuánto habrán perdido de dinero, pobrecitos los mercaderes. Y acá te dice, hacer daño es imposible para los maestros de Dios. Y tú dirás, entonces me es permitido romperle el carro al vecino. La pregunta es, ¿quién te está asesorando? ¿Le vas a romper el carro al vecino porque el Espíritu Santo te lo está diciendo? Sería muy raro que el Espíritu Santo te diga que rompas un automóvil a alguien. No digo que sea imposible, pero ser asesorado por el Espíritu Santo implica buscar el bien de la otra persona. ¿Tú crees que yo quería sacudir a la otra persona diciéndole esas cosas para hacerlo sentir mal? No, esa persona tiene que despertar, incluso si se tiene que sentir un poco mal primero. ¿Ya? Entonces, hacer daño es imposible para los maestros de Dios. No pueden infligirlo ni sufrirlo. Hacer daño es el resultado de juzgar. Es el acto insincero que sigue a un pensamiento insincero. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del programa de estudios de Dios y su sustitución por la demencia. A ver, ¿ustedes creen que Jesús quería estar en conflicto con Roma o con el Sanedrín? No, ¿verdad? No, no quería estar en conflicto, pero no podía evitar decir la verdad en ese momento, la verdad que correspondía a ese instante. Y obviamente, los que estaban aferrados a sus ilusiones de conflicto, de confrontación entre una nación y otra, pues lo veían como un revolucionario, un rebelde, un tipo que venía a sembrar caos, a sacudir el piso a todos. Había que destruirlo a como diera lugar, ¿verdad? Claro, ¿ustedes creen que lo mataron porque lo amaban? No, lo pusieron en la cruz porque querían deshacerse del Hijo de Dios. Bueno, el Hijo del Hombre en este caso. Y dice, todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su concienciación. Bueno, esta es una palabra que casi no se usaba en el curso de milagros, pero en el curso sobre milagros se usa mucho, concienciación, que es una manera de decir hacer conciencia o estar en un estado de presencia, tener alerta a este instante, ¿no? Si él se pone a juzgar, entonces ya no está en el presente, ha sido empujado al pasado, entonces no puede estar en la maestría en ese momento. Y por eso nos dice, todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en el proceso, que hacer daño borra completamente su función de su concienciación. O sea, se olvida de la maestría en ese momento. Entonces, ¿tú crees que un maestro de Dios quisiera perder eso? No, ¿verdad? Si ya se ha llenado de confianza, no se justifica en realidad el no manifestarse con esa misma confianza todo el tiempo. Ahora, afabilidad suena como amabilidad, ¿verdad? Como buena disposición. Pero otra vez, la buena disposición se puede manifestar la mayor parte del tiempo, pero van a haber momentos donde se requiere de que tu buena disposición te ponga más bien en un modo de combate, digamos. Están imaginando en este momento una tormenta, es lo que me vino a la mente. Claro, en los días de sol, en los días cálidos de primavera, todo está bien. Pero hay días en los que vas a tener que salir a pesar de una tormenta. No es muy común, pero las tormentas surgen y a veces son violentas y pueden arrancar árboles y el granizo puede golpearte. Y aún frente a eso vas a tener que pararte y seguir haciendo lo que te toca hacer. ¿Sí? Las condiciones del mundo cambian, los climas cambian, las emociones cambian, la gente de la que te rodeas son como los climas también. Y tú vas a tener que tener presente que la afabilidad y la fuerza dentro de ti van a estar presentes. La amabilidad que tengo frente a la tormenta es demostrarle que no puede hacerme daño y salir a exponerme al granizo o a la lluvia o a lo que sea. Esa es la afabilidad que le presento a la tormenta. ¿Sí? Y tú vas a hacer lo mismo. O sea, cuanto más ruda se presente la situación, pues más le pones el cuerpo y el hombro y dices, sí puedo con esto. Eso también es afabilidad. ¿Sí? Ahora dice acá, Hacer daño lo confundirá, le hará tener miedo, estar irritable y abrigar sospechas. Hará que resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco se podrá oír en absoluto al Maestro de Dios, excepto por aquellos que se dan cuenta que, de hecho, haciendo daño no se logra nada. No se extrae beneficio alguno. Claro, entonces el Maestro de Dios no puede tener en mente el móvil de voy a decir esto para destruir al otro. No es eso. Voy a actuar de esta forma para aplastar a mis contrincantes. Voy a actuar de tal manera para que el otro muera. Eso no está en la mente del Maestro de Dios. El Maestro de Dios puede llegar a ser rudo, pero ¿cuál es la intención atrás de esa rudeza? El otro va a despertar, ¿sí? Y eso también es afabilidad. La intención es ayudar, sacudir para despertar. Quizás no es la mejor de las maneras, pero si es lo que se presenta y es lo que el Espíritu Santo te ha guiado a hacer, por ahí va. Y ustedes dirán, pero qué difícil determinar cuándo es el Espíritu Santo y cuándo soy yo. Claro, vas a tener que poner tu importancia personal a un lado, ¿no? Todo lo que signifique miedo. Por ejemplo, quizás cuando esa persona hizo el comentario acerca del tema del dinero y lo que cobras y todo esto, de pronto hubo un momento de incomodidad. ¿Y esa incomodidad de dónde viene? Sino del miedo. Sí, es miedo. ¿Por qué tengo que informarle a nadie de nada, no? ¿Y por qué tengo que decirles que hice esto o lo otro? ¿O que compré aquí y allá? No tienes en realidad que hacer eso, pero ¿de dónde viene ese miedo? Y si hay miedo, ¿qué es lo que puedes hacer? Abrirte a hablar directamente acerca del tema y decir las cosas como son. Hay conversaciones que no van a ser fáciles, pero que son necesarias. ¿Sí? Entonces, hay conversaciones que tienes que tener con tus hijos y que se las debes, a veces por meses, a veces por años. Hay conversaciones que le debes a tu pareja o a tus padres. Hay conversaciones que te debes con tus compañeros de trabajo. Conversaciones que no son sencillas, pero que son absolutamente necesarias. Y que quizás pueden generar un poco de conflicto al inicio, en la manera como se desenvuelven las cosas, pero demuestran una intención positiva de corrección de tu parte. Demuestran que en el fondo de tu ser existe el deseo de ya sanar esto de una vez. ¿Ya? Entonces dice acá, por lo tanto los maestros de Dios son completamente afables. Necesitan la fuerza de la afabilidad, pues gracias a ella, la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que quieren hacer daño, realizar esta función se vuelve imposible. Pero para los que hacer daño no tiene sentido, la función de la salvación es sencillamente algo natural. Les recuerdo que Jesús se ponía en conflicto con los sacerdotes del templo. Y sin embargo, en algún momento algunos sacerdotes se separan del Sanedrín para ir a visitar a Jesús y sentarse con él y conversar con él. Y Jesús no les decía, estoy en desacuerdo contigo, lárgate, yo ya te dije que no quiero nada. No, no, no. Jesús entonces los recibía y conversaba con ellos. Y algunos de ellos se quedaban a su lado, ¿sí? Como sus aprendices, sus discípulos, sus estudiantes. Y todo esto pasaba, ¿por qué? Porque no era la intención de Jesús destruirlos a ellos. Lo que estaba destruyendo eran las sombras en las mentes de ellos. ¿Sí ven la diferencia? Por supuesto que él quería abrazar a sus hermanos, pero si tenía que agarrar esas sombras y estrangularlas, lo iba a hacer sin ningún problema. Entonces, para los que quieren hacer daño, realizar esta función se vuelve imposible. Pero para los que hacer daño no tiene sentido, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección sino esta tiene sentido para los que están sanos? ¿Quién va a escoger el infierno si percibe un camino que conduce al cielo? ¿Y quién escogería la debilidad que necesariamente trae consigo el hacer daño cuando puede escoger la indefectible fuerza de la afabilidad abarcadora por completo e ilimitada? El poder de los maestros de Dios radica en su afabilidad, pues comprendieron que sus pensamientos de maldad no emanaban del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unieron sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así la voluntad de ellos, que siempre fue la del propio Dios, quedó libre para ser ella misma. Ahora, me estaba recordando al, al Dalai Lama. Una vez quisieron ponerlo en problemas con el tema de que los budistas pues no matan ni un mosquito ni nada, ¿no? Entonces este periodista inglés en una entrevista le decía al Dalai Lama, ahorita estamos haciendo una entrevista y de pronto aparece un mosquito, ¿no? Y el mosquito empieza a zumbar alrededor de la cabeza de usted. ¿Qué haría usted, ¿no? Tratando de tentar ahí al Dalai Lama. Y el Dalai le dice, bueno, yo le diría, shu, mosquito, shu. Y seguiría con la plática. Y entonces el periodista otra vez vuelve. Pero ¿qué pasa si el mosquito regresa y sigue molestándolo? Y entonces el Dalai Lama le dice, yo haría lo mismo. Le volvería a decir, shu, mosquito, vete y seguiría. Y el periodista insiste, pero ¿qué tal si el mosquito regresa y sigue molestándolo y se para y lo pica? Y entonces el Dalai Lama le dijo, bueno, adiós, mosquito. Sigamos con la entrevista. ¿Se dan cuenta de lo que hizo el Dalai Lama ahí? No, no mató ningún mosquito. Ustedes dirán, sí, estaba dispuesto a matarlo. No es eso lo que hizo. Lo que hizo es ya para con tus preguntas. El mosquito está solamente en tu cabeza. Sigamos con la entrevista. Pero la gente ahí lo que piensa es, está dispuesto a matar a lo que se le venga al frente, ¿no? Así como mata un mosquito, puede matar una vaca. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que puede actuar incluso de manera aparentemente ruda para continuar cumpliendo con su función. Y esto es lo que a la gente le cuesta todavía entender. Cuando tú eres guiado a tu función, tú actúas cosas que te van a llevar a mostrarte en el plano de la verdad, de la consecuencia entre lo que piensas y lo que actúas. Pero no es como que tú has planeado esto por años. El Dalai Lama no planeó esa respuesta. Simplemente estaba siendo guiado. Y tú dirás, pero en el budismo no creen en el Espíritu Santo. Llámale nirvana, pues, un estado de conciencia elevado, ¿no? O llámale el Buda en la mente del Dalai Lama, o como le quieras llamar. Pero ahí está, es la sabiduría, es la consecuencia entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se actúa, ¿no? Entonces dirán ustedes, ¿cómo es posible? Si el Dalai Lama es vegetariano, que puede matar a un mosquito, medita entonces en eso, porque no has comprendido lo que acabo de decir. Entonces, otra de las características del Maestro de Dios es la alegría. Veamos lo que dice la alegría. Dice, la alegría es el resultado inevitable de la afabilidad, o sea, de tu buena disposición hacia el otro, ¿ya? Disposición de ayudar, no necesariamente tu disposición de darle a abracitos y sobarle, no. Afabilidad. Bueno, la alegría es el resultado inevitable de la afabilidad. La afabilidad significa que ahora el miedo es imposible. Así que, ¿qué puede obstaculizar la alegría? Las manos abiertas de la afabilidad siempre están llenas. Los que son afables no sienten realmente dolor. Tampoco pueden realmente sufrir. Esto es interesante, ¿no? Los que son afables no sienten realmente dolor. Esto no significa que no puedan sentir dolor irrealmente. Tenemos un cuerpo y el curso nos dice, el cuerpo es la parte de tu manifestación que no es real. En este cuerpo puedes sentir dolor, eso es cierto, pero realmente no. Esto me recuerda a un maestro de India, ¿cómo se llama? Nisargadatta Maharaj. Estaba ahí en sus últimos días y él estaba acostumbrado a dar unos discursos magistrales a sus alumnos, ¿no? Pero estaba ya muy enfermo, muy avanzado en edad, ya no le salía la voz, hasta sentía dolor en la garganta tratando de hablar, dolor físico, y sus maestros, su maestro y sus estudiantes, en ese momento también maestros, se daban cuenta de la frustración que le ocasionaba no poder comunicarse, ¿no? Y entonces Nisargadatta lo que hacía era mirarlos, y en su mirada estaba su discurso, y ellos comprendían. Es como que no puedes evitar tener un cuerpo mientras estás en la manifestación y en el mundo, ¿ok? Y ese cuerpo irrealmente duele, pero en el plano de lo real no hay dolor. En el mundo real no hay dolor. Y si tú te ubicas en el mundo real, entonces dejas la identidad con la sensación de la forma física, el malestar que puedo experimentar acá. Es como la gente que en el canal de la ansiedad, por ejemplo, se han entrenado para ya no dar importancia a los síntomas. Y llegan al punto en el que los síntomas que experimentan pasan a un segundo plano y ya no lo sienten. ¿Por qué? Porque sus mentes están en una posición de poder tal que ya ni siquiera le van a dar energía a ese otro aspecto que molesta tanto. Entonces ahora pueden volver a la alegría, pueden volver a estar tranquilos, en paz. Entonces, los que son afables no sienten realmente dolor. Tampoco pueden realmente sufrir. A ver, yo tengo un accidente, me arranca el brazo, el automóvil que me chocó, estoy en shock. Hay un sufrimiento físico, mi biología ha sido afectada, ¿verdad? Pero ¿significa que yo puedo realmente sufrir? No, si sé quién soy realmente. Sé que no soy mi cuerpo, sí he perdido un brazo, bueno, sí perdí una muela, sí perdí esto, perdí lo otro. No le voy a dar más importancia a una cosa que a otra. Todavía tengo mis facultades para continuar mientras me toque estar aquí. ¿Ya? Dice, ¿cómo no van a ser felices? Están seguros de que los quieren y por consiguiente de que realmente están a salvo. La alegría va unida a la afabilidad tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en él. Y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les hagan ningún daño. ¿Quién es el maestro que va delante de ellos? Es el Espíritu Santo. Están siendo guiados, ¿no? Ok, estoy con dolor, estoy con una enfermedad, estoy en cama, estoy pasándola mal y yo puedo decir, qué mal estoy pasando, qué duro es esto, cómo duele la enfermedad, qué malestar, qué terrible estar así. O puedo decir, Espíritu Santo, te entrego todo esto que estoy sintiendo, ayúdame a comprender de dónde viene, muéstrame la lección que esto me trae y permíteme vivir en otros términos, ¿no? Porque yo no quiero nada más identificarme con el dolor de este cuerpo, quiero identificarme con la comprensión que voy a alcanzar. Permíteme la comprensión. Permíteme el escenario, la historia que pueda detonar mi comprensión. Gracias. Me mantengo atento. Y entonces viene la transformación que me lleva a eso. Dice, hacen suyos sus presentes, los presentes del maestro, y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. La alegría es el canto de agradecimiento de los maestros de Dios, y Cristo los mira también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué alegría tan inmensa compartir el propósito de la salvación. Claro, es una alegría enorme. Imaginen a los alumnos, discípulos del maestro Zen, ¿cómo se llamaba este? Ah, se me va el nombre de este maestro, pero ponía a todos sus estudiantes en meditación profunda, ¿no? Y en el Zen, la postura en sí misma es iluminada, o sea que tú no nada más te pones cruzado de piernas, no, señor, tiene que haber una cierta elevación del pecho, los hombros hacia atrás, las manos en la postura adecuada, la barbilla, el mentón tiene que estar ligeramente inclinado. Y ustedes dirán, esas son las formas, claro, pero es lo que representa la forma. En el budismo Zen, la forma en sí misma es iluminada. Entonces, el discípulo tiene que estar en la postura adecuada. Pero en ocasiones, mientras está meditando, el discípulo se le fue la mente a otra cosa y de pronto levantó una ceja por lo que se estaba acordando y el maestro que está atento y está caminando alrededor de ellos con una vara de madera, lo ve. Ajá, estás distraído. Y le da un palazo en la espalda, y el discípulo que estaba distraído y levantando las cejas y ya a punto de reírse, de pronto se da cuenta y regresa otra vez al presente. Vuelve a la postura iluminada. Ni siquiera hay juicio en su mente hacia el maestro, ¿no? Qué bruto, ¿cómo me va a golpear así? No, es yo estaba distraído y este yo distraído no existe. Ahora estoy de regreso aquí. Y volver a ese estado de conciencia, ¿sí? Y eso es alegría. No es pesar porque me golpearon la espalda, no es malestar porque para qué me metí a este taller de budismo zen. No, simplemente están aprendiendo, están volviendo al nirvana. Hay innumerables historias de discípulos que entran en éxtasis místico con el golpe de sus maestros. Sí, pero crean o no, hay infinidad de historias de personas que respondieron mal, el maestro se acercó y los golpeó en la frente y el tipo entró en ese momento en una expansión y conoció su primer samadhi, su primer estado de conciencia expansivo, ¿no? Cosas de ese estilo pueden pasar. El maestro de Zen no golpea en la espalda a su discípulo porque el discípulo sea un insufrible y un distraído y un bruto. No, el maestro ve en ese momento la oportunidad de lanzar a este alumno al nirvana. Entonces lo ve distraído, volvamos al nirvana. ¡Pah! Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser esto posible? Enrique está hablando de locuras. No necesariamente. Siempre me acuerdo de haber leído, Bruce Lee decía en una cita, creo que es en el libro de Jeet Kune Do, donde él dice, se sorprenderían de la cantidad de gente que he transformado con mis puños. Claro, no es que tienes que agarrarte a golpes con todo el mundo, pero ¿cuál es el estado de conciencia, no? Bruce estaba consciente de que no peleaba con el otro para destruir al otro, sino para enfrentar sus propios temores, su propia falta de destreza en el movimiento. Él estaba enfrentando sus propias limitaciones. Él no estaba peleando contra un enemigo afuera. Estaba peleando consigo mismo cuando se enfrentaba al otro. Y en ese enfrentar al otro, él descubría su propio potencial. Entonces el otro era su maestro y él también le enseñaba al otro con cada puño que le metía. Nuevamente, es difícil de comprender esto, pero hay alegría en eso, en descubrir el poder atrás de ese acto. Los actos están vacíos sin la intención de fondo. El acto de una aparente pelea física puede estar describiendo algo mucho más grande. Entonces, no se crean las formas del mundo. Vayamos al fondo, a lo que se encuentra más allá de esa forma. El no querer defenderse, aquí viene el otro aspecto, y hablando de Bruce Lee, ¿no? El no querer defenderse es otra característica del maestro de Dios. Ahora, dice, los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. En todo caso, ellos solamente plantean la verdad. Y la verdad no está ahí para atacar a nadie. Entonces dice, no tratan de hacerse a sí mismos. Su alegría proviene de comprender quién los creó. ¿Y acaso es necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que insensatos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grosero es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de las defensas, se da cuenta de que allí no había realmente nada, nada de lo que defenderse, ¿sí? Al comienzo permite que se le desengañe lentamente, aunque a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. No es peligro lo que se experimenta cuando se bajan las defensas. Es seguridad, es paz, es alegría y es Dios. A ver, entonces tú dirás, pero si bajo los guantes, ya no tengo defensa, van a entrar los puños. El curso te está diciendo, bajas los guantes porque ya no tienes que defenderte de nada allá afuera. Estás lleno de la seguridad de quién eres y por lo mismo no necesitas defenderte. Entonces, para aquellos que pensaron, Jesús estaba defendiendo de los que estaban ocupando el templo de su padre. No, él simplemente estaba exponiendo la verdad con una acción que no parecía muy amable en ese momento y que sin embargo era lo necesario a ese instante. ¿Ya? Es importante ver, no querer defenderse. O sea, no se trata de yo estar bien. Por eso les decía, no importa si quedas mal. Tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo. No importa si tu imagen frente al mundo queda como que ya no es una imagen bonita. Mira, yo pensaba que este era un santo y que era bueno y mira lo que ha dicho, mira lo que ha hecho. Bueno, está bien. Aquí estoy, sin guantes. Así es como son las cosas. ¿Qué más quieres? ¿No? Bueno, vamos a dejar entonces las otras características del Maestro de Dios, generosidad, fidelidad y mente abierta para la próxima clase, ¿sí? Porque casi hemos hecho una hora aquí. Increíble cómo se pasa el tiempo. Bueno, antes de responder las preguntas de ustedes, les quiero comentar que, y esto algunos de ustedes ya lo han visto, en Instagram nosotros hemos subido unas fotos en estos días y muchos me estuvieron preguntando por esas fotos. ¿Por qué? Porque en las fotos aparecían unas camisetas. Por meses, las personas del otro canal, del canal de la ansiedad me tiene miedo, me estaban pidiendo que si podíamos colocar algunas de las frases y las afirmaciones en camisetas. Entonces, eso es lo que hicimos. Y ya muy pronto, probablemente en 2 días, YouTube las esté ya mostrando, porque ya están abiertas al público, solamente que pasa un periodo de tiempo para que las puedan mostrar. Para darles una idea de cómo se van a ver las camisetas, esta es una de ellas. Y dice, el miedo es solo tu mente imaginando experiencias dolorosas obsesivamente. Ustedes han visto esta frase, la subí en varias plataformas. Es un poco una invitación al despertar, ¿no? A darte cuenta de que no puedes vivir en miedo. Cada vez que sientes miedo, tienes que percatarte de lo que está haciendo tu mente y cómo puedes usar tu mente de otra manera. Puedes ser mucho más eficiente con ella. Bueno, hay camisetas de color azul, hay negras. Si entran a Instagram, a mi Instagram, Enrique Villanueva CHT, van a ver ahí una negra que estaba vistiendo Iliani. Pronto voy a poner una foto de mi mamá con una de estas camisetas. Mi hijo también, vamos a estar ahí modelándolas para que ustedes las vean, ¿sí? Pero sobre todo las van a tener aquí de acceso. Creo que van a aparecer abajo de los videos, es lo que me han dicho los de YouTube. Entonces, creo que cuando ustedes abran mi canal, me imagino que abajo va a salir como si fuera una tienda para los que quieran adquirir las frases en las camisetas. Lo van a tener no solamente en camisetas de manga corta, van a haber camisetas de manga larga, van a haber estos sweaters con capucha, va a haber ropa para mujer, van a haber cosas bien interesantes ahí para los que les interese eso, ¿sí? Les digo porque muchos me estuvieron preguntando en Instagram para cuándo las camisetas. Yo creo que ya en un par de días van a estar de acceso a toda la gente que quiera tenerlas. Así que, sin más, vámonos a las preguntas del día de hoy. Déjenme ver. A ver, Alejandrina dice, de todas formas nunca quedamos bien, hagamos lo que hagamos. ya te entiendo a qué vas con eso, pero digamos que no es tan importante quedar bien, amiga. Lo importante es ser honestos, ¿no? Honesta sobre todo contigo misma, Alejandrina. Si tú lo eres así, no importa si algunas personas no tienen una buena opinión de ti. Lo importante es qué opinión tienes tú de ti misma. Eso es lo más fundamental aquí, ¿no? Y para tener una buena opinión de ti, tienes que ser guiada, ¿no? Yo digo que yo alcancé la mejor opinión de mí dejándome llevar, pidiendo al Espíritu Santo su guía. ¿Qué hago en esta situación? ¿Y qué hago frente a esto? ¿Y cómo debería pensar en relación a tal persona? Enséñame qué debo hacer ahora que estoy en conflicto con este. ¿Y qué cosa podría hacer cuando todo el tiempo preguntando, todo el tiempo recibiendo sus respuestas? Y en algunas ocasiones, definitivamente, no vas a ser bien visto. Y está bien. Porque sabes que no se trata de estar bien o estar mal, actuar lo bueno o actuar lo malo, sino hacer lo correcto. Y si se hace lo correcto, las cosas van a fluir y se van a desenrollar y desenredar de cualquier modo. ¿Ya? A ver, ¿quién más por acá? A ver, ¿dónde estamos? Laura Matrix dice, estoy estancada, no puedo moverme, ya hablé, pero ahora me da miedo sostener la verdad y las represalias de esa persona hacia mí y mi familia. Bueno, ¿y qué haces allí, Laura? ¿Verdad? ¿Qué haces ahí? Piensa, ¿realmente tienes que estar ahí? No, de verdad, de verdad. Hay muchas personas que me dicen, es que no, si yo hago esto, todo me cae encima. Bueno, ¿y para qué te quedas? ¿Para que te caiga encima? ¿Sí? Yo no sé si estamos hablando de una situación laboral, una situación familiar o qué es lo que va a pasar, pero te digo que la verdad es importante. Pero una vez dicha la verdad, ahora las cosas van a empezar a caer en su lugar, porque las sombras han retrocedido por acá, la luz ha tomado posición allá, y hay muchas cosas, situaciones que se van a mover a tu alrededor. Y cuando se muevan, da gracias de que el cambio empezó. Y empieza a ver, ¿ahora dónde me ubico yo en medio de todo esto? ¿Ahora qué es lo que debo hacer? Pide una guía, Laura. El Espíritu Santo te indique ahora cuál es el siguiente paso. Déjate llevar. Si pudiste confiar en el Espíritu Santo para decir la verdad, ahora confía para continuar en la ruta de a dónde debes ir. ¿Sí? A ver. Julio Alvarado dice, ¿cómo eliminar la culpa por haberse juzgado de mala manera uno mismo por los errores o malas decisiones cometidas en el pasado y haber cargado con ese peso durante muchos años? Tú lo has dicho, ha sido un trabajo de años el acusarte y construirte esa piedra que ahora cargas en la espalda y a la que le llamas culpa. Ahora te va a tomar un periodo de tiempo también realmente perdonarte y demostrar que eres alguien diferente. Pídele al Espíritu Santo, no solamente ayúdame a liberarme de la culpa. No. Espíritu Santo, colócame en situaciones donde yo pueda demostrar que ya soy una persona completamente diferente a esa persona que yo juzgaba. Porque yo decía que yo nunca colaboraba. Ponme ahora en una situación donde yo pueda colaborar. Yo me voy a dar cuenta que eres tú el que me ha llevado hasta ahí y voy a dar lo mejor de mí. Y en el proceso de dar lo mejor de mí, me voy a perdonar por lo que digo que hice en el pasado. Hazlo así, Julio, y mira lo que pasa, ¿sí? Y luego nos cuentas. A ver, ¿quién más? A ver, a ver. Mailet Pantoja dice: Enrique, me encanta el curso, todo cambia después de escucharte, gracias. Qué bueno, amiga, esa es la idea de compartir acá. A ver. Elisa Latuz dice: Voy a aprender de Enrique, soy una Piscis con corazón de abuelita, me cuesta cobrar. Te entiendo, Elisa, y yo también soy Piscis, ascendente Cáncer, o sea que también tengo tu corazón de abuela, pero ¿sabes qué? Tú tienes que pagar el gas de tu carro como cualquier otra persona y tú tienes que comprarte los zapatos o ya se rompieron los otros y vas a tener que pagar el seguro de tu auto y pagarle la colegiatura a tus hijos y comprar la comida para tu familia. Y está bien cobrar, te lo mereces, ¿sabes? Te lo mereces porque trabajas duro, porque haces lo mejor que puedes, te lo mereces. Así que adelante, claro que sí. O sea, ¿tú crees que la Tierra está diciendo no quiero recibir más la luz del sol, no me la merezco? La Tierra se abre a recibir la luz. Llega la lluvia y la Tierra no dice, me voy a hacer impermeable para que no entre el agua, no la merezco. No, la Tierra absorbe el agua. Gracias por estar ahí, gracias por entregarme todo esto, gracias por comprarme, gracias por pagar por mis servicios, gracias por esto. Y todo está bien, Elisa. Así es como fluyen las cosas, ¿sí? A ver. Mileni Hernández dice, ¿por qué con un coraje me empieza la ansiedad? A ver. Eso está para el canal de la ansiedad me tiene miedo, Mileni, ¿sí? Pero rápidamente te voy a decir que la ansiedad es detonada por tu respuesta de pelear o huir, ¿ya? Y tu coraje está hablando de pelear. No uses el coraje para entrar en ansiedad, usa el coraje para salir de la ansiedad. Entiende la diferencia, ¿ok? Coraje para salir, no coraje para entrar. Tú estás usándolo para ingresar de retorno a la ansiedad. Quiero que vayas a los videos del canal y mira allí donde enseño cómo llenarte de poder, de rabia, sí, pero para salir, no para quedarte o no para ingresar. A ver. Y Siet Padilla dice, me siento mal y me juzgo por pasar por todos estos malestares y síntomas, aunque siempre te escucho y me ayuda mucho a calmar mi situación de ansiedad. Pues no solamente me escuches, Isiet, quiero que empieces a vivir lo que comento. O sea, no tomes lo que yo digo como que debe ser. No. Tómalo y mira si funciona para ti. Empieza a aplicarlo en tu vida. Busca la manera de que esto pueda hacerse concreto en tu vida, que puedas experimentarlo. No nada más te quedes con la teoría de qué bonito sonó cuando lo dijo este. Quiero vivirlo. Quiero experimentarlo. Muéstrame cómo. Enséñame. Guíame a esto. Pídele. Pídele a Dios. Él te va a guiar a eso. Bueno, amigos, con eso vamos a terminar por hoy. Y bueno, les voy a enseñar por última vez la camiseta. Para los que no la vieron o entraron tarde, ¿sí? Dice: El miedo es solo tu mente imaginando experiencias dolorosas obsesivamente. Hay otras camisetas que dicen, que ya van a salir también. Dicen, ¿para qué quieres volver a ser como antes? Si puedes llegar a ser mejor que antes. ¿Sí? Es una frase también que nos identifica en el canal hermano de aquí, La ansiedad me tiene miedo. Así que los espero mañana en el otro canal donde estaremos haciendo un video. Un abrazo para todos, se cuidan y hasta que nos volvamos a ver, en un par de días ya salen las camisetas. Van a estar aquí ofrecidas abajo de esta pared y de las otras paredes. Nos vemos pronto. Que estén bien. Chao.